vean que lo que él estaba promoviendo y estaba aferrado a cambiar los libros y enseñar estas cosas, dice que no era bajo la proclamación del Espíritu Santo, lo cual te enseña que si no es bajo la proclamación del Espíritu Santo, es bajo la proclamación de Satanás. Obviamente, una o la otra. Dice también, se me ha instruido que le dijera que el que usted señale los errores en los libros de los hombres que han sido guiados por Dios, fíjense, los hombres que han sido guiados por Dios, los que escribieron los libros de antaño, si no tienen la inspiración de Dios, y si esta es la sabiduría que el hermano Daniel le daría al pueblo, entonces de ninguna manera le dé ninguna posición oficial, porque él no puede razonar de causa a efecto. Dice, el silencio sobre este tema es su sabiduría. Y lo de buscar faltas en las publicaciones de hombres que ya no están vivos no es obra que Dios le haya dado a ninguno de ustedes. Porque si estos hombres, los ancianos Daniels y Prescott, hubieran seguido las instrucciones de trabajar en las ciudades, ya habría muchos, pero muchos que se hubieran convencido y convertido por la verdad. Hombres capaces que ahora se encuentran en posiciones donde nunca podrán ser alcanzados. Fíjense, dice que el hermano Daniels, como había dicho, estaba tratando de cambiar los libros específicamente porque hablaban del continuo y estaban enseñando la verdadera interpretación. Y él estaba aferrado a querer cambiarlos, cambiar la teología que ya vimos que es la teología de Satanás. Dice, porque él no puede razonar de causa a efecto, Daniels y Prescott y los demás que estaban influenciando en esto. Dice, se me ha instruido que este tipo de movimientos tan apresurados no se debieron de haber hecho como el de elegirlo a usted como presidente de la conferencia ni siquiera un año más. Pero ni Dios lo quiera que se vuelva a tomar ese tipo de transacciones tan apresuradas hasta que el asunto se haya puesto en oración delante de Dios. Y así como se le hizo llegar el mensaje que la obra del Señor, que se encuentra bajo el cargo del presidente, es el de la más solemne responsabilidad. Dice usted, no tenía ningún derecho moral el de exaltarse así como lo hizo sobre el tema del continuo al suponer que su influencia decidiría el asunto. Ahí estaba el hermano Haskell, que ha cargado en grandes responsabilidades, y el hermano Irwin y otros varios hombres que puedo mencionar que tienen grandes responsabilidades. Como presidente de la conferencia en ese entonces, el hermano Daniels, basado en su autoridad, quería influenciar y por medio de esa autoridad quería cambiar todo, no importando lo que los demás dijeran. Pero vemos que la hermana Hedy White enseña que por qué razón que él tenía esa autoridad quería hacerlo y dice, hey, dice, no lo puedes hacer. Dice, no puedes tú decidir ese tema porque Dios no te lo ha dado a ti, porque Dios ya lo puso firme y sólido como su plataforma. Ahora dice, dice, ¿dónde está el respeto que usted le debe a estos hombres de edad avanzada? ¿Qué autoridad puede usted ejercitar para pensar el asunto sin tomar en cuenta a todos los hombres responsables? Pero ahora comencemos a investigar el asunto. Ahora tenemos que reconsiderar si está en el interés de Dios, en vista de la obra que ha sido olvidada, que usted en su celo siga un año más a cargo de la obra. Si es que usted lleva la obra un año más con la ayuda que se le unirá, tendrá que haber un cambio en usted y en el hermano Prescott. Humillen sus corazones delante de Dios. El Señor quiere ver que enseñen una experiencia diferente. Porque si hubo un tiempo en el cual el hombre necesita la reconversión, ese tiempo es ahora. Y ese es el hermano Daniels y el hermano Prescott. Fíjense, dice que necesitan la reconversión el hermano Daniels y el hermano Prescott. Es lo que nos enseña la inspiración. Dice, Cristo no está muerto. Dice, Él no permitirá que su obra avance de esta manera extraña. Dejen en paz esos libros, vean, dejen en paz esos libros dirigiéndose a Prescott y a Daniels. Si hay un cambio que es esencial, Dios lo hará consistente y en armonía. Pero cuando un mensaje se ha confiado al hombre con toda la responsabilidad que esto conlleva, Dios demanda fidelidad que obrará por amor y purificará el alma. Los hermanos Daniels y Prescott, ambos necesitan la reconversión. Si es que necesitan reconversión, es de que no están convertidos, lo cual están en la carne, lo cual están siendo influenciados por Satanás, lo cual están siendo influenciados por el espíritu del aire, como nos habla en el libro de Efesios. Dice, una obra extraña se ha introducido, una obra extraña se ha introducido y no está en armonía con la obra que Cristo vino a hacer en nuestro mundo. Y todos los que estén verdaderamente convertidos harán las obras que Cristo hizo, lo cual obviamente estos hermanos no lo estaban haciendo. Dice, se me mostró que el hermano Daniels y el hermano Prescott están tejiendo en su experiencia sentimiento de una apariencia espiritista, espiritualista, y que estaban jalando a nuestra gente a sentimientos agradables, que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Tengo que registrar con mi pluma el hecho que estos hermanos buscarían defectos a través de sus falsas ideas, fíjense, a través de sus falsas ideas que pondrían a la verdad en la incertidumbre y que sin embargo aparecerían como si ellos tuvieran un gran discernimiento espiritual. Tengo que decirles que cuando se me mostró este asunto, cuando el hermano Daniels estaba haciendo sonar su voz como trompeta al promover sus ideas del continuo, los resultados se presentaron. Fíjense, dice que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Es bien importante entender que toda enseñanza que derrumba los pilares de la iglesia definitivamente nos lleva a la perdición y nos engañan, y son engaños de Satanás, porque es exactamente lo que nos habla en el libro de Mateo, capítulo 24. Dice, nuestro pueblo estaba siendo confundido. Fíjense, nuestro pueblo estaba siendo confundido. Dice, vi los resultados y después se me dieron precauciones que sin tener ninguna consideración por los resultados, el hermano Daniels se dejara impresionar y dejarse creer que estaba bajo la inspiración de Dios, se sembraría el escepticismo en nuestras filas en todos lados y nos pondría donde Satanás pudiera esparcir sus mensajes, incredulidad y escepticismo, y se sembrarían en las mentes y extrañas cosechas de maldad tomarían el lugar de la verdad. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 20, página 17 al 21. Fíjense que esto que estaba enseñando dice que estaba confundiendo al pueblo, estaba siendo confundido y que estas cosas eran extrañas cosechas de maldad que tomarían el lugar de la verdad. Vean también esto, dice, tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque he escuchado muchos hermanos y pastores también que dicen que ya no es importante. Y como la hermana G. de Y en ese momento estaba diciendo que pongamos nuestras diferencias a un lado, que no es una piedra de toque, entonces por eso ya dicen, no es importante. Sin embargo, vemos de que el no tomarlo en cuenta nos va a llevar a la apostasía, igual que a Daniels, igual que a Prescott, igual que a Conradi, igual que a Desmond Ford. Si estos hombres que eran eruditos de las Escrituras fueron influenciados por Satanás, ¿qué se espera de ti y de mí? Que no somos nada, que ni siquiera lees tu Biblia como debieras. Obviamente, Satanás sabe lo que está haciendo, pero por eso lo estoy hoy en día sacando y me tomé el tiempo de traducirlo, porque es esencial estar en la plataforma como lo vimos al principio. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos por algunas personas, porque algunas personas harían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y debe aparecer en el tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Eso lo vemos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Vemos de que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Cada cosa tiene que aplicarse a su debido tiempo. Y es exactamente lo que vemos hoy en día. Dice, pido que mis escritos no sean usados para definir cuestiones sobre las cuales ahora hay mucha controversia, dice la hermana G. de White. Ruego a los pastores H. I. J. y otros de nuestros hermanos dirigentes que no hagan referencia a mis escritos para sostener sus puntos de vista sobre el continuo. Fíjense. Dice, el verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque, que es lo que estaba hablando. Muchos dicen, oh, no tenemos que preocuparnos, no es piedra de toque. Bueno, vamos a ver que sí es piedra de toque. Hoy en día lo es, porque, y no quiero meterme más en detalle porque alargaría la presentación, pero lo voy a hacer ya al final. Dice, ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. Dice, el silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Fíjense, hablando de tomar el tiempo, cuenta el tiempo y el lugar, dicen las condiciones actuales. Tenemos que entender qué estaba pasando en ese momento. Acuérdense una cosa, Cristo nunca, todo lo que hizo fue en armonía con la unidad. Cuando los discípulos de Juan fueron y fueron influenciados también por los rabinos, al querer tratar de haber controversia entre quién era más grande, si Cristo, quién tenía más autoridad, si Cristo o Juan, Cristo no se metió en debates, sino que por amor a la unidad y porque hubiera unidad en la doctrina y la enseñanza, se fue a Galilea para no entrar en controversias. Y eso es exactamente lo que la hermana G. de White hace, lo vemos una y otra vez. Y te digo también esta cosa, también ella sabía que Urias Smith tenía la interpretación errónea con referente al rey del norte, sin embargo ella nunca lo reprobó con referente a sus ideas. Sin embargo, ella lo hizo y tú vas al espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes y tú ves que ese es el plan que siempre ha seguido Dios. Nunca levanta controversia, nos deja a ti y a mí estudiar estas cosas para poder comprender que son así. Porque nunca te lo va a decir directamente porque quiere que tú lo estudies también. Dice, ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo. Pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. Dice, el silencio es elocuencia acerca de este asunto. Dicen las condiciones actuales. Acuérdense que estaba viendo muchas diferencias y estaban viendo gente que se estaba separando de la iglesia. Por eso es que estaba hablando de que las condiciones actuales. Eso lo vemos en el mensaje Selectos, tomo 1, página 193. Dice, quiero presentar a vuestra atención la última oración de Cristo como se registra en Juan 17. Si hay muchos temas de los cuales podemos hablar, verdades sagradas y capitales, bellas en su sencillez, podéis ocuparos de ellas con intenso fervor, pero no se trate en este tiempo el continuo u otro tema que despierte controversia entre los hermanos, porque esto demoraría y obstruiría la obra en la que el Señor quiere que precisamente ahora se concentren en las mentes de nuestros hermanos. Fíjense, vemos aquí que no quiere que haya controversia porque quiere que no obstruya la obra que el Señor quiere que se haga. Sabemos que hay poco tiempo para hacer la obra. Entonces, entre esas controversias ya estaba hablando, pónganlas a un lado para trabajar como Dios dice. Pero no, el enemigo estaba obrando en la mente de estos hombres que estaban siendo influenciados por él. Dice, se concentra en la mente de nuestros hermanos. Dice, no agitemos cuestiones que revelarán una marcada diferencia de opinión, sino más bien extraigamos de la palabra las verdades sagradas acerca de las demandas obligatorias de la ley de Dios. Vean, precisamente ahora, hablando del tiempo, acuérdense, el tiempo y el lugar es el que tenemos que tomar en cuenta. Dice, este no es un tiempo para hacer resaltar puntos de diferencia que no son importantes. Si algunos que no han tenido una vigorosa comunión viviente con el Maestro revelan al mundo la debilidad de su experiencia cristiana, los enemigos de la verdad que nos observan de cerca se aprovecharán de esto y se estorbará nuestra obra. Dice, cultiven todos la humildad y aprendan de aquel que es manso y humilde de corazón. Fíjense, nuevamente, no es tiempo, este no es un tiempo. Dice, el tema del continuo no debiera producir los movimientos que ha creado como resultado de la forma en que ha sido tratado este tema por hombres de puntos de vista opuestos en esta cuestión. Ha surgido controversia y ha habido confusión. Mientras exista la actual diferencia de las opiniones acerca de este tema, no se lo haga prominente, cese toda contención. En un tiempo como este, el silencio es elocuencia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 197. Vemos otra vez el tiempo. El tiempo era importante, la unificación era lo que ella estaba hablando. Vemos que dice, se me ha dado precauciones con referente a la necesidad de que mantengamos un frente unido. Este es un asunto de importancia para nosotros en este tiempo. Como individuos tenemos que actuar con la mayor precaución. Le escribía a tal persona y le dije que tuviera el mayor cuidado para no introducir temas en la review que pareciera destacar errores en nuestra experiencia pasada. Fíjese, dice que, refiriéndose al hermano Daniels y a los demás que estaban hablando de esto, dice que le habló para que no introdujera temas que hiciera parecer como que lo que le enseñó en el pasado es un error. Y eso es lo que ella estaba hablando. Y dice, le dije que este asunto en el cual él cree que hemos cometido un error no es de vital importancia y que ahora no se le tiene que dar prominencia. Nuestros enemigos se aprovecharían de esto y haría una montaña de un montón de tierra. Fíjense, a usted también le digo que este tema, la identidad del continuo de Daniel 8, no tiene que ser agitada en este tiempo, nuevamente en este tiempo. Vean, una y otra vez se habla en este tiempo, vean en el tiempo que ella estaba hablando. No, mi hermano, sé que en esta crisis de nuestra experiencia no debería estar circulando esa gráfica que usted mandó reimprimir. Usted ha cometido un error en este asunto. Satanás está trabajando decididamente para levantar circunstancias que causarán confusión. Hay algunos que estarían encantados al poder ver a nuestros ministros en un tema como este y harían mucho alarde de esto. Se me ha instruido que independientemente de lo que tenga que decir los dos bandos, el silencio en este tiempo es elocuencia. Cuando habla de esta gráfica, no se refiere a la gráfica que del 1843 y del 50, sino se imprimieron varias gráficas después de eso también, que enseñaban diferentes enseñanzas falsas, y es a lo que la hermana G. de Wise está refiriendo, no a las que tú y yo tenemos como las fundaciones de la fe. Dice, en este tiempo es elocuencia el no hablar de esas cosas. Dice, Satanás está esperando por una oportunidad para levantar división en nuestros ministros, entre nuestros ministros dirigentes. Fue un error el publicar la gráfica, la cual ya hablé, antes de haberse juntado para poder llegar a un acuerdo sobre el asunto. Dice, usted no obró sabiamente al traer al frente un tema que causaría discusión y levantaría varias opiniones, porque toda cosa será utilizada y dirigida para perjudicar la causa. Tenemos todo lo que se necesita para hacerle frente a las falsas declaraciones de aquellos que han dado evidencia de sus deseos de dar falso testimonio. Dice, el hermano Haskell no pudo definir claramente los puntos que están en cuestión. No agitemos un tema que daría la impresión que como pueblo apoyamos varias opiniones y así abriría el camino para que obren aquellos que les gustaría dejar su impresión en las mentes de los que no están siendo guiados por Dios. También sería un medio de tentación para aquellos que no están completamente convertidos y llevaría a hacer movimientos acelerados. Le dejo a usted estas palabras, orándole a Dios que usted mantenga su corazón y su mente en simplicidad y dependa completamente de Dios. Fíjense, habla una y otra vez de la unidad y los temas que traen controversia, dice que se tenían que estar evitando para que el pueblo pudiera ser reunido. Pero no significa, como dije, que ella no hablaba de esto. Dice Manuscritos Liberados, volumen 9, páginas 106 y 107. Dice, se demostraría que es un grave error si usted, en este tiempo, agita la cuestión referente al continuo, lo cual ha ocupado la mayor de su atención últimamente, hablando a Daniels. Se me ha enseñado que el resultado que causaría si usted hace que este tema salga a la prominencia, causaría que la mente de un gran número fuera dirigida a una controversia innecesaria y que incertidumbre y duda se desarrollaría en nuestras filas. ¿No puede darse cuenta usted que si este asunto es agitado ahora, las mentes serían impresionadas desfavorablemente y que muchos que deberían estar buscando la gracia salvadora de Cristo fervientemente serían arrastrados hacia esta controversia? Nuevamente, evitando la controversia como un profeta verdadero de Dios. Dice, ¿usted supone que se ha cometido un error en la interpretación que se ha mantenido por algunos de nuestros hermanos con referente al tema del santuario? Hablando a Daniels. Y seguirán habiendo. Si al Señor le ha parecido bien dejar tranquilo este asunto por muchos años sin corregir este mismo, ¿no sería sabio de su parte hacer lo mismo? Le pregunta. Le aconsejo que no presente sus ideas delante de nuestra iglesia, pero que deje este asunto tranquilo. Porque en este periodo de nuestra historia, hablando de los 1900, a principios de los 1900, el enemigo se serviría de un ataque al ver nuestros desacuerdos sobre este punto, si se hace prominente. Y esto llevaría a un desacuerdo mayor. Esto está en Manuscritos Liberados, volumen 12, página 224 y 225. Fíjense, dice que Dios lo había dejado tranquilo y dice que era sabio para este hombre, Daniels y Prescott y los demás, dejar este asunto tranquilo porque Dios ya lo había dejado tranquilo porque lo había establecido como verdad. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es una regla de interpretación que te tienes que grabar, que Dios no cambia, que Él trabaja en las mismas líneas. Entonces, el que Dios hubiera cambiado lo que dio al principio, lo haría un Dios de confusión, lo cual no es un Dios de confusión, pero lo que traían era confusión. Y eso dice en este periodo de nuestra historia. Dice, he estado esperando, oh, y algo antes de terminar, porque esta ya es la última diapositiva, acuérdense que las citas hemos hablado del tiempo y el lugar. Cuando se venía hablando, estábamos hablando de los 1890, 90 y tantos, y así hemos venido siguiendo hasta los 1910. Y la hermana G. de White estaba hablando que ahora no es el tiempo, ahora no es el tiempo, ahora no, por la unidad que tenía que haber para avanzar la obra, como ya lo dije. Pero para aquellos que dicen que no es algo de importancia, esta cita es al final de estas citas, donde nos enseña que hay un tiempo y que ese tiempo, si hay algún tiempo en el cual tenemos que lidiar, es ahora. Porque hoy en día hay muchos que han perdido su identidad y que si no hablamos de esto, cuando tú seas llevado ante tribunales, cuando seas llevado ante hombres, de teólogos y te presenten estas cosas y no sepas qué responder, va a pasar lo mismo que pasó con Conradi, que pasó con Prescott, que pasó con Desmond Ford, los más prominentes que sabemos y muchos otros. Vas a hacer lo mismo que ellos, vas a abandonar la fe y vas a ir a la perdición. Y eso es lo que Dios no quiere, por eso nos está trayendo esto. Y esto ya es para, ahorita les enseño la fecha, pero dice, he estado, fíjense, la hermana G. de White, dice, he estado esperando el tiempo cuando tendría que haber una investigación de las doctrinas que el hermano Daniels y otros han estado promoviendo. Dice, ¿cuándo sucederá esto? Fíjense, la hermana dice, he estado esperando, ya, dice, ya basta, he estado escuchando y he estado promoviendo que haya unidad, pero tenía que haber un tiempo. Y vean esto. Si el hermano Daniels piensa que algunas de las interpretaciones de la escritura que se han aceptado en el pasado son incorrectas, nuestros hermanos deberían escuchar sus razones y deberían darle detenida consideración a sus interpretaciones. Y fíjense, dice, todos deben examinar cuidadosamente su posición y por medio de un conocimiento completo de los principios de nuestra fe, fíjense, y por medio de un conocimiento completo de los principios de nuestra fe, y se estén preparados, ¿para qué? Para vindicar la verdad. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 20, página 223. Fíjense, dice que al entender los pilares, al tener un conocimiento verdadero, completo, de las enseñanzas que Dios dio a su pueblo, vamos a poder vindicar la verdad. Eso le dijo a los dirigentes de ese entonces. Hoy en día a ti y a mí podemos vindicar esta verdad al tener un conocimiento completo. Ahora, te voy a explicar por qué es tan importante, ya no con diapositivas, sino con una explicación clara. En Daniel 8:14, o en Daniel 8:12, cuando nos empieza a hablar del continuo. Si van ahí, los que tengan su Biblia, quiero que razonemos y que utilicemos la lógica también. Dios nos dice en Isaías 1, dice, vengan y razonemos. Algunas Biblias dicen, vengan y pongámonos a cuentas. Pero dice, vengan y razonemos. Ahora utilicemos la lógica que Dios nos ha dado también con respecto a esto. Ya vimos que la inspiración nos enseña que Dios le dio el sentido correcto a los que proclamaron que la hora del juicio había venido. Pero yendo a Daniel 8, si tienen su Biblia ahí nuevamente, Daniel 8, el versículo 13 y 14, dice: y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Acuérdense que la palabra sacrificio fue adherida por la interpretación humana. Dice: y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Y la respuesta es: y él me dijo, hasta 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahora, la pregunta es del ángel, de Gabriel a Miguel. Le pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación desoladora? Acuérdense que la palabra sacrificio no es parte del texto, está en cursiva, lo cual significa que los traductores la adhirieron. No tan solo eso, vemos que la pregunta es sobre estas dos cosas juntas. Si lo pones, si le quitas el sacrificio, están unidas las dos. Ahora dice, la respuesta es: ¿hasta cuándo durará la visión? Dice: hasta 2300 días. Y sabemos que los 2300 días, de acuerdo a Daniel 9, 25 al 27, nos enseña que cuando se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, cuando se diera el decreto para edificar la ciudad de Jerusalén, el tercer decreto, el decreto de Artajerjes, en el año 457. Pero bueno, eso lo sabemos tú y yo así nada más, a ciencia, a pensarlo así directamente. Pero si contestamos la pregunta correctamente, y si tú tienes la interpretación incorrecta sobre el continuo, como dicen que es la administración de Cristo en el santuario celestial, como Conradi lo enseñó, y como hoy en día todos los pastores prominentes del adventismo y muchos grandes ministerios lo enseñan, ahora la pregunta es esta: si es Cristo, y si estamos contestando bien a la pregunta, ¿cuándo es la fecha más temprana para poder comenzar los 2300 días, de acuerdo a la interpretación del continuo como se tiene hoy en día en la iglesia? ¿Qué día, qué tiempo fue cuando Cristo subió al cielo para empezar su ministerio de intercesión? Que no pudo ser antes del año 31, porque Cristo todavía no ascendía al cielo. No sé si me explico. Ahora, la otra cuestión: él subió en el año al cielo después de su crucifixión, 50 días después, 40 días después, de hecho, cuando los discípulos estaban juntos en Hechos 1, tú lo puedes ver. Él subió y empezó su ministerio en el lugar santo. Ahora, eso fue en el año 31. De ahí en adelante, si tomamos la fecha, la interpretación como hoy en día, tenemos que comenzar la fecha de los 2300 días de ese punto en adelante, del año 31 en adelante. Ahora, si es eso, mi pregunta para ti es esta: ¿para cuándo se terminarían los 2300 días? ¿Vindicaría la fecha 1844? Obviamente, si estás razonando conmigo, es obviamente equivocada, porque nos llevaría al año 2300 y tantos. No nos llevaría a 1844. Lo cual, como vimos, que los hermanos cuando escucharon y escucharon lo que Conrad estaba interpretando, se dieron cuenta, como vimos, que destruiría la misma fundación de la fe adventista. Y lo cual lo vemos. Y muchos de los pastores que, según predican la verdad presente, ni se dan cuenta que están destruyendo completamente la base de la fe que una vez fuera dada a los santos, en la cual se nos dice que tenemos que contender por esa fe. Pero si agarramos, como dije, ahora hablando de la interpretación, como dice la hermana G.D. White, la inspiración, acuérdense esto, En Segunda de Crónicas 20, versículo 20, nos dice que si creemos a sus profetas, seremos prosperados. Y si tú crees que hay un profeta y que Dios le dio un profeta al pueblo de Dios, sabrás que lo que la hermana Hede White enseña es exactamente lo correcto. Ella dice que Dios le dio la interpretación correcta a aquellos que habían proclamado que la hora del juicio había venido. Lo habla de los mileritas antes de 1844. Y ellos le enseñaron que el continuo era el paganismo. El paganismo se junta, eran dos abominaciones, la abominación pagana y la abominación papal. Son dos poderes que desolan el pueblo de Dios. Ahora, con esto, para la próxima presentación, quiero dejar más puntos, pero sí quiero que enfatizar esto, que estudies esto, que estas citas que te estoy dando, o que estás escuchando, que estás viendo, que veas, ha sido trabajo que me ha costado el estar traduciendo. Pero no lo hago nada más con el propósito de estar aquí frente a la cámara y hablar y sentirme bien. No, es para que tú, que me ves y que me escuchas, estudies. Porque si hay un tiempo, como vimos, ese es ahora. La hermana Hede White habló del tiempo que tiene que ser ahora. Al final ya vimos que si había un tiempo, estaba esperando un tiempo, ese tiempo es ahora. Y si tú estás en tu iglesia creyendo a tu pastor, vas a ser como los judíos. Vas a creer lo que ellos dicen. Cuando Cristo mismo les enseñó que tenemos que desenterrar la verdad, que no es ninguna nueva verdad, acuérdate de esto. Muchos dicen, oh, nueva luz. No, no es nueva luz. Lo que pasa es que ha sido cubierta por la nueva basura que han traído, que eso para ti parece nueva luz, pero no es nueva luz. Si tú vas y estudias, y vas al principio, y vas a las sendas antiguas, te darás cuenta que nada de lo que yo te hablo es nuevo, sino simplemente son verdades antiguas que han salido nuevamente. Así como Cristo, cuando vino, Él no enseñó nueva luz, que aparentemente para los maestros parecía nueva luz, pero era porque habían sido enterradas en sus tradiciones y en toda su basura que habían dado. Pero en este momento, antes de terminar, sí quiero pedirte que medites sobre esto, que escuches el testimonio del Espíritu Santo que te habla directamente al corazón y que ores con todo el corazón. Y que te arrodilles y le pides a Dios que te cambie, que haga un cambio en tu corazón. Porque si ves el saber tantas cosas, no te hace salvo para la salvación. Sino es la obediencia, a través de la obediencia a la verdad, es como puedes ser purificado y santificado. Así es de que toma el tiempo para arrodillarte conmigo, para tener una última palabra de oración en esta tarde. Amantísimo Padre, nuestro Dios, te queremos dar gracias porque has sacado estas cosas a la luz para que nosotros comprendamos claramente de dónde vienen estas enseñanzas nuevas que son un engaño, que destruyen completamente la fundación de tu iglesia y hace que este pueblo sea un pueblo falso de acuerdo a la nueva interpretación que está enseñándose dentro del adventismo hoy en día. Yo sé que muchos hombres que se creen sabios en su propia sabiduría no lo ven así, porque no tienen el discernimiento espiritual y no saben que están llevando al pueblo a los caminos de perdición. Te pido que para el que me escucha, para el que me ve a través de la cámara, tú puedas obrar en ellos el querer como el hacer, en este caso el querer estudiar, el querer honrarte y el querer ponerte a ti por sobre todas las cosas en su vida y que puedan, Señor, correr de aquí para allá para que la ciencia de las profecías se aumente en sus vidas, en sus corazones. Y que el lucero de la mañana, así como nos habla en el libro de Pedro, en el capítulo 1, Padre, que pueda ser levantado en sus corazones. Y ese lucero es Cristo Jesús. Él es la estrella reluciente de la mañana. Que Él pueda levantarse en sus corazones y que ellos reflejen la gloria del Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que perdones nuestros pecados y que tú seas el que nos guíes a toda verdad a través de tu Espíritu Santo, Padre, la tercera persona de la Deidad, el poder que pone en jaque el poder de Satanás en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos santifiques y que nos ayudes, porque somos incapaces de hacerlo nosotros mismos. Te damos gracias, bendito Dios, en el sagrado y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.